Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos a este nuevo episodio del 2024 que voy a empezar con toda la ilusión de tener este invitado. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista. Es un tema que descubrí hace poco. Para los que me conocen o me siguen o si no me conoces, vivo en un país donde toda la vida la religión dictaba que después de la muerte, pues no ibas a ningún lado, ahí quedaba tu alma, tu cuerpo. Y no pasaba nada más contigo, por así decirlo, y fue a través de este camino de conocerme, de espiritualidad y de volver a conectar conmigo, que fui encontrando una forma que sonaba mucho más simple o que me hacía mucho más sentido a mí misma y me daba mucho más tranquilidad aceptar en mi realidad. Entonces invité a Ricardo Monés, que es ingeniero y terapeuta certificado en hipnoterapia y regresiones. Vamos a hablar qué hay después de la muerte, qué pasa entre vidas con nuestra alma, qué es el alma. Nos va a resolver un montón de dudas que creo que, bueno, a mí me fascina y me apasiona, y las personas que nos están escuchando estoy segura que también. Hace un tiempo yo tuve un encuentro con él, fui a una sesión para trabajar un tema muy personal y ahorita nos platicará él un poco más, pero en una sesión donde estuve, que se podría decir, en hipnosis durante 2 horas o un poco más, que vas a diferentes etapas de tu alma, cosas que has vivido y que te dan respuestas. Entonces fue algo increíble. Entonces, Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo y bienvenido al podcast.
Muchas gracias. El que te agradece soy yo por permitirme este espacio. Me encanta comunicar, que la gente sepa lo que yo hago y lo que yo creo. Así es que para mí es una excelente oportunidad. Muchísimas gracias.
Feliz. Platícanos.
Me hace gracia que dices una forma más fácil, ¿no? Cuando hablas de que el alma no desaparece. Y para muchas personas no es así, porque muchas personas dicen, no, yo con una tengo, no quiero más. Pues, ¿qué crees? Que sí, hay muchas más, para bien y para trabajar y para disfrutar.
Exacto. Sí. Oye, platícanos, para quien no haya escuchado de esto, no sepa ni por dónde, ¿qué es la reencarnación? Para empezar por ahí.
Bueno, la reencarnación es la creencia, porque no se puede demostrar. Bueno, yo estoy seguro y convencido de que existe, y de hecho yo lo he experimentado en mis sesiones, así como tú, pero no hay una forma tangible de demostrarlo. Yo no puedo demostrar que lo que tú recordaste de tu vida pasada o las mías, que he tenido sesiones, sean reales, pero si las analizamos, la experiencia que tenemos, son reales, pero no hay forma de demostrarlo, ¿no? Entonces es una creencia que dice o que se basa en la teoría de que nuestra alma es eterna. El alma es una energía que nunca muere, nunca desaparece, y esa alma, para experimentar emociones que en el reino espiritual, que así le llamo, o el mundo espiritual donde viven las almas, los espíritus, ahí no pueden experimentar las mismas emociones que experimentamos dentro de un cuerpo físico. Entonces, para aprender y para tener experiencias, encarnan en un cuerpo. Por eso se llama reencarnación, porque lo hacen repetidas veces. Es decir, encarnan en un cuerpo, viven como humanos o como sea el cuerpo que hayan elegido, porque, bueno, mejor ya me compliqué la vida desde el principio, pero hay otros universos. No forzosamente reencarnan como humanos, pueden reencarnar en otros universos donde el cuerpo es diferente, en algo más físico, y en esa experiencia de estar en un cuerpo físico, aprenden algo durante todo el transcurso de esa vida, o no aprenden. Es decir, planean aprender algo, pero hay veces no lo aprenden, hay veces sí. Mueren. Y entonces, cuando mueren, revisa el alma. Lo primero que hace cuando sale del cuerpo es revisar: ay, tenía un plan, a lo mejor, y ni me acordé. O a lo mejor, wow, sí, lo hice, lo logré. Palomita, mi plan de ser compasivo en esta vida, mi plan era realmente volverme compasivo, tener empatía por los demás. Te mueres y entonces palomita la compasión, Y ahora dices, ¿y ahora la siguiente vida qué voy a hacer? Y así sucesivamente. Que es lo que a la gente hay veces le da un poco de flojera, ¿no? Decir, no, pues ¿cómo? Sí, el alma siempre quiere seguir aprendiendo, siempre quiere seguir trabajando. Y para eso entonces toma cuerpo, se experimenta, aprende, muere, vuelve al reino espiritual, descansa, hace sus cosas espirituales y vuelve a tomar un cuerpo y así sucesivamente. Hasta que llega un momento que ya no hay nada que aprender en la tierra o en un mundo físico, porque ya puso palomita a todas sus virtudes, ya es compasivo, ya es sabio, ya es todas las virtudes que te acercan a Dios. El alma lo que quiere ser es cada vez más perfecta, cada vez más parecida a Dios. Dios como sea que lo quieran entender, ¿eh? Es una energía, pero la verdad es que hay 25 posibilidades de cómo cada quien aprecia a Dios, pero es un... Es una inteligencia divina, es un amor infinito y todos queremos ser lo más cercano a él. Y para eso aprendemos, experimentamos. Cuando llega un momento que ya no hay mucho más para aprender, entonces ya no venimos a un mundo físico y nos dedicamos solo a trabajar en el mundo espiritual. Y uno de esos trabajos es nos volvemos guías espirituales de otros
Exacto.
que sí están aprendiendo. No sé, yo ya me volví experto en la compasión porque la verdad es que me tardé 25 vidas hasta que lo logré. Ya lo logré, entonces allá algún guía nos dice, oye, ¿y por qué ahora no le ayudas a otros que quieren aprender lo que tú ya sabes? Y te vuelves guías y puedes ser un guía especializado en la compasión o te puedes ser un guía como un maestro ascendido que realmente son súper sabios y pueden ayudarnos en cualquier cosa, no importa. Y llega un momento que ya no tienes que venir. ¿Cuánto tiempo para eso? Muchas vidas, muchas.
Claro.
Más de las que hay veces podemos imaginar. Eso es la reencarnación.
Me encanta que
Espero haber
menciones.
respondido.
Sí, pero me encanta que mencionaste a Dios, porque también es un punto que quería tocar. No tiene nada que ver con religiones. Es lo que a cada quien, la conexión que cada quien tengamos con el Dios que es para ti. Yo no sé si solamente me escuchan personas que practican la religión católica. Hay judíos, hay cristianos, el hinduismo, el budismo tiene otra creencia de lo que hay más allá, ¿me explico? Entonces, esto no es un tema de religión.
En absoluto no es. De hecho, son muy pocas las religiones que no aceptan la reencarnación. La mayoría la aceptan. La forma en la que la creen es diferente a como nosotros la experimentamos en nuestras sesiones. Por ejemplo, el hinduista cree que inmediatamente el día que mueres reencarnas y si te portaste mal en la vida anterior, reencarnas en un ser superior y si no, te puedes reencarnar en un animal, en un insecto, algo así, si no hiciste lo que se esperaba de ti. La realidad es que la experiencia que nosotros tenemos y la que tiene cualquier consultante mío es cuando tú mueres, tienes un buen tiempo en el reino espiritual hasta que tú decides volver a reencarnar en otro cuerpo. Pero los hinduistas no, los budistas también tienen otro tipo de idea sobre a dónde va el alma. Todos creen en el alma, pero algunos creen que esa alma inmediatamente regresa, otros no, otros sí hay lugares de castigo, otros no, pues los católicos creen que el alma nunca reencarna, ¿no? Los católicos creen que el alma permanece, pero en estado como de espera hasta algún momento donde se acercarán a Dios. La realidad es que todos los que vienen conmigo, en cuanto sales del cuerpo y te vas al reino espiritual, te sientes en un lugar donde dices, aquí hay algo superior a mí, que se siente ese amor, esa calma, y que es indescriptible en palabras. Y ese es Dios, ¿qué es? ¿Tiene cuerpo? No. Por supuesto, allá nadie tenemos cuerpo. ¿Tiene forma? No, no tenemos forma. ¿Cómo es? ¿Quién sabe? Pero se
Lo
siente.
sientes,
Se
exacto.
siente ese amor, esa contención, ese estar, no me quiero ir de aquí, aquí soy, ¿para qué voy a otra vida más? No, déjenme aquí. Y llega uno y te dice, no, no, me falta mucho por aprender. Y ahí vienes otra vez.
¿Cómo
Ah,
manejas?
bueno, entonces volviendo al tema, no, no tiene nada que ver con religión. Las religiones sí hablan de Dios, pero tienen un montón de interpretaciones en el medio, que ya son
Claro.
las creencias de cada religión. Para mí, yo no tengo una religión y creo que soy muy espiritual. Totalmente creo en esto que hago. Toda mi pasión y mi vida está enfocada en lo que mi alma vino a hacer a esta vida y eso es la prioridad. Esto es un cuerpo temporal. Sí, que debe de estar bien y lo puedes satisfacer y puedes tener tus gustos, tus placeres, claro. Pero eventualmente eso se va a acabar y cuando salgas de este cuerpo, lo primero que vas a decir es, no hice nada de lo que planeé, o sí. ¿no? A lo mejor la vida como humano fue padrísima, pero no hiciste nada de lo que planeaste. Entonces, cuando mueres, dices, ay, qué pérdida de tiempo. Me divertí mucho, pero no, yo no, mi alma no quiere solo divertirse, quiere aprender. Eso es lo bonito de cuando te das cuenta de que el despertar espiritual no es más que darte cuenta que eres más que un cuerpo. Entonces la escala de valores cambia, ¿no? Ya no deja de ser importante tu vida, pero pasa como a un término diferente. Y es un poco lo que la religión busca, pero la religión le mete un montón de otras cosas. Control de los creyentes y un montón de cosas que en el mundo espiritual no hay ninguna condición de nada, ninguna condición. Tú haces lo que quieres y decidas con la ayuda de tus guías y con la asesoría de tus guías, pero no con control, que es diferente a sentirte.
Sí, totalmente. ¿Y las sesiones que das, cómo, qué es la hipnosis terapéutica?
La
En qué
hipnosis es
consiste?
la hipnosis es solo el mecanismo que usamos para calmar tu mente, relajarla, como cuando vas a meditar, como cuando sales al campo y estás caminando en la naturaleza y de pronto estás oyendo los ruidos del viento y de los pájaros, y como que algo en tu mente se calma y empiezas a sentir así como un gozo, ¿no? De estar con tu mente callada. Es lo único que queremos con la hipnoterapia, es calmar tu mente. ¿Para qué queremos calmar tu mente consciente, activa, la que todo el día está dando vueltas? Porque dentro de ti está primero tu mente subconsciente. En tu mente subconsciente están todos tus recuerdos de esta vida, pero también de las otras vidas. Entonces, si tú quieres recordar una vida pasada, a fuerzas necesitamos calmar la mente y para eso usamos la hipnosis. No es lo que vemos en la tele de el hipnotismo donde yo trueno los dedos y tú caes dormida y luego no te acuerdas lo que pasa. No, un consultante en hipnosis está en trance hipnótico, está totalmente consciente de lo que pasa. El tiempo se para, como tú dices, estuve 2 horas y media en tu sesión y a lo mejor se te hizo media hora, 20 minutos,
Sí.
porque el tiempo como que se pierde, pero tú sabes que estás en un sofá, en tu cama o en tu casa o en mi consultorio, tú sabes que eres la misma María que siempre, pero experimentas cosas diferentes porque te desconectas del exterior. La hipnosis es lo único que pretende. No estás dormida. Tú incluso en la sesión, después de 2 horas y media, te pueden dar ganas de ir al baño. De pronto dices, a María le están dando ganas de ir al baño. Entonces me dices, necesito ir al baño. Te paras, vas al baño, regresas, te vuelves a acostar o en tu casa. A veces hablo de mi consultorio, pero funciona igual online. Y regresas y vuelves a estar experimentando esa experiencia que estás, depende de lo que vengas a trabajar, en lo que estás experimentando. La hipnosis no es más que eso. Hay muchos mitos atrás de la hipnosis, de que la gente pierde el control, de que no sabe lo que pasa, de que luego no va a recordar en absoluto. La hipnosis, como nosotros la hacemos para un fin terapéutico, es solo calmar tu mente y poder entrar en este estado de concentración que se te olvida el exterior. Es como cuando lees un libro y estás tan concentrada en el libro que se te olvida el exterior. Si ladra tu perro, no le haces caso. Si llueve, no te das cuenta. Eso sí, si el perro viene, ladra y te toca, te rasca la puerta o el gato, o se te sube, pues te saca de tu estado de concentración del libro y tienes que hacerle caso. Lo mismito pasa en la hipnosis. Es calmar tu mente y desconectarte de la parte física. El cuerpo prácticamente se vuelve una tabla en tu sofá. Y estás ahí, pero toda la experiencia interna es, o sea, fuertísima, ¿no?
Y cada persona que va contigo decide si lo que quiere es ir a bueno, tener una sesión de vidas pasadas o de vida entre vidas, ¿cuál es la diferencia?
En la sesión de vida entre vidas es lo más hermoso que yo hago. Es el momento, es ir a recordar los momentos antes de estar en el cuerpo actual. Antes de estar en tu cuerpo actual, y hay mucho que decir, todas las almas hacemos más o menos lo mismo. Antes de tomar el cuerpo, evaluamos nuestra última vida pasada, nos juzgamos. El juicio final que los cristianos dicen que alguien no hace por nosotros, sí existe, pero nadie nos los hace. Somos nosotros solos que decimos, no, qué mal, no hice lo que quería, perdí el tiempo, soy de lo peor, o al revés. ¡Wow! Me fue padrísimo. Ese juicio, el alma después que sale del cuerpo es bien ruda con ella misma. Hay veces, no, es que no lo hice bien. Muy mal, pero y tus guías están ahí contigo y te dicen, no, mira, sí lo intentaste, hubo varias veces que ayudaste a otros y no, pero hubo muchas otras que no, y tú eres el que te regañas y tus guías te calman. Y después de eso, entonces empiezas a decir, ok, ¿ahora qué voy a hacer la siguiente vida? Y puede pasar mucho tiempo humano, puedes estar allá en el reino espiritual 10, 20, 30, 50 años, hasta que tus
Antes
guías
de
hay veces te,
reencarnar.
tus guías te dicen, oye, ya, como que ya actívate, ¿no? Ya, o sea. O tus compañeros del ahí arriba, en el reino espiritual, tenemos un grupo de compañeros más cercanos, como aquí en la Tierra, como tus amigos más cercanos, que cuántos son, no llegarán a 10, los más íntimos, igual allá. Entonces, a lo mejor tus amigos siguen evolucionando, resulta que tus amigos ya aprendieron muchas cosas y tú llevas 50 años allá arriba y llega un momento que dices, no, me estoy quedando atrás, mis amigos me van a dejar. Y sí, ¿eh? Tus amigos, si se evolucionan más, te dejan y ahí te quedas tú. Y tus amigos se buscan otros amigos de su nivel y así. Entonces, sí hay cierta presión personal por volver a aprender. Entonces, te pones un siguiente reto. Tú te lo pones. ¿Qué quieres aprender en la siguiente vida? Si no hiciste bien lo último que planeaste en la vida anterior, muchas veces te pones el mismo reto, pero te cambias el escenario. Tú decides tus padres. Tú les escoges. Tú te pones de acuerdo con ellos antes de venir en lo que pretendes de ellos, cómo quieres que te traten para lograr lo que tú quieres. Tú escoges tu país porque el país se presta a que hagas lo que planeas. Y tú escoges tu cuerpo porque el cuerpo se presta a que logres lo que tú quieres. Vamos a suponer que tú quieres ser una persona muy humilde, muy compasiva, muy así, con una personalidad muy sencillita y no te vas a poner un cuerpo ahí de súper fuerte, porque eso iría en contra de tu objetivo. Entonces tú, tus guías te dicen, mira, hay estas opciones de cuerpo. Es chistosísimo, ¿eh? Porque así es, hay estas opciones de cuerpo, te las ofrecemos. Y tú dices, guau, no, esta no, no, esta no me gusta. Ah, esta sí. Yo, por ejemplo, a mí en mi sesión de vida entre vidas me ofrecieron mi cuerpo y no me dieron mucha opción. Me dijeron, te estamos escogiendo este, allá los expertos en cuerpos en el reino espiritual, porque hay, en el reino espiritual hay guías para todo. Entonces yo lo vi y dije, ah, ahora le va bien, no, ya. Pero hay personas que vienen conmigo que tienen tres, cuatro opciones, y no, la chiquita no, yo en esta vida que viene ahora quiero ser un hombre fuerte, quiero ahora sí poder hacer lo que no pude, porque la vez pasada tuve una personalidad muy chiquita. Ah, ok. Entonces ahí va. Después de que escoge todo eso, vienes y empiezas a trabajar en lo que planeaste, nada más que se te olvida. Tu alma se borra, la memoria de tu alma se borra. ¿Por qué se borra? Es la típica pregunta. Porque si vinieras sabiendo totalmente lo que tienes que hacer, ya no habría la experiencia de hacerlo. O sea, necesitas, es como ir a la escuela ya sabiendo todo, pues ¿para qué vas? Es nomás como tener la teoría. El chiste es que vengas a experimentar, que experimentes las emociones que quieres experimentar. Si quieres experimentar ser compasivo, tienes que experimentar en algún momento que tu alma diga, no. Tengo que ser compasivo con este caso, con esta situación, con esta persona. Si no, no vas a aprender a ser compasivo. La teoría ya la sabes, lees un libro, ah, la compasión es, ah, está fácil. No, ahora ve y enfréntate a un momento donde tienes que ser compasivo, que surja, y puede ser que no lo hiciste y acaba la vida. Y dices, ¿cuántas oportunidades tuve y no lo logré otra vez? Pues ponte otro reto peor, más fuerte, que no haya forma. Y en toda esa vida donde no te acuerdas, poco a poco, tu alma empieza a recordar y tus guías están todo el tiempo diciéndote, ¡hey, acuérdate! ¡Hey, hay un
Exacto.
plan! ¡Hay un plan! Y puede ser que los oigas o puede ser que no los oigas.
Siento que
Entonces,
por eso, perdón, dime.
ajá. No, es que no he terminado tu pregunta, pero es que me obligaste a explicar todo. En vida entre vidas tú vas a recordar ese plan, esos retos, tú vas a recordar esas almas con las que te pusiste de acuerdo y vas a verlas y vas a revisar tus acuerdos y tus guías te dicen, vas bien respecto a tu plan, sigue así, o te dicen, bueno, qué bueno que estás aquí conmigo porque no te has acordado que el plan es por acá y tú vas por allá. Y muchas veces cuando la persona va fuera de su plan del alma, se siente incómodo. A lo mejor le va bien en la vida física, pero no le gusta lo que hace, no siente pasión. O al revés, está deprimido, está. Porque el alma no está haciendo lo que quisiera. El humano, ah, sí vive bien, ganas bien, dinero te va, pero en el fondo no te llena, ¿eh? Algo falta. Eso puede ser que sea que tu alma te está diciendo, ¡hey! Alíniate a tu propósito que está por acá. Puedes hacer lo que haces en la vida, pero alineado a tu propósito. Es decir, no tiene que estar choco. No, puedes vivir bien una vida humana y además hacer tu propósito. Sí, va de acuerdo, ¿no? Hay gente que su propósito es tener una vida de silencio y se vuelve ermitaño o nace sordo porque decidió no oír, porque no quiere oír ruidos, porque quiere vivir una vida interior totalmente y en esta vida así lo decide, ¿eh? Pues nace sordo. Entonces nace sordo y vive, sí se comunica, pero lo menos posible. Ese tipo de cosas dependen de tu plan. Si las alineas en tu vida, padrísimo. Vida entre vidas te recuerda todo eso. Pero vidas pasadas es diferente. Vida pasada es cuando tú traes en esta vida algo que te incomoda en tu vida y dices, así nací con esto. ¿Qué tipo de cosas? Miedo. Un miedo al agua. No me puedo acercar al agua. Veo el mar, veo un lago, veo, híjole, me da una ansiedad, un pavor horrible. A lo mejor en una vida anterior. En esta vida no me ha pasado nada. Nunca me caí en una alberca, nunca me. No, pero sin embargo le tengo pavor al agua, ¿okay? A lo mejor en una vida pasada, reciente, tuviste una experiencia muy fuerte respecto al agua, a lo mejor moriste feo, ahogado, y tu alma, esa memoria, se llaman memorias del alma, se va en tu alma y está reflejándose en tu vida actual con o sin motivo. Es decir, tú puede ser que tú hayas venido a trabajar esa emoción como parte de tu trabajo de esta vida. O puede ser que no la escogiste, pero está sin resolverse. No, algún día te pasó, sigues teniendo miedo al agua. ¿Qué otro tipo de cosas pueden ser además de miedos? Por ejemplo, emociones. Hay personas que dicen es que aunque tengo familia y aunque me va bien, aunque tengo hijos, de repente me entran unas crisis de soledad horribles. Y no entiendo de dónde vienen porque no estoy sola, nunca estoy sola, pero me siento sola. Ah, pues a lo mejor en una vida pasada tuviste realmente una vida fuertísima de soledad, no terminaste de aprenderla, de a manejar la soledad, y sigue reflejándose en esta vida. Entonces, una sesión de vidas pasadas es diferente, porque ahí vamos a ir al origen del problema que quieres resolver en esta vida. Por ejemplo, si fuera el miedo al agua, ¿a qué vida pasada va una persona? Depende del la persona y yo externamos en una sesión el objetivo y eso es lo que hace que tus guías digan, ah, ¿quieres aprender eso? ¿O quieres conocer eso? El origen de ese asunto está en la vida. No,
Sí.
no creo que las numeren, ¿verdad? Pero en la vida en que fuiste griega, ah, ok, entonces de pronto tú te vas a ver en una vida pasada y sentir, porque bueno, tú ya lo viviste, pero la gente tiene mucha duda, ¿y cómo es eso de recordar una vida pasada? No se recuerda en la mente como ver una película, se sienten las experiencias, se vuelve a sentir las emociones. Si tú te ves como griega en Grecia, pues vas a sentir lo que la griega sentía, miedo, amor, ambas, hay veces amor, dolor físico, estás teniendo un bebé, te va a doler, y recuerdas el dolor. Te caíste de un caballo y te rompiste la pierna, te va a doler. Y estás acostado en tu cama y te duele la pierna. Claro, porque el recuerdo viene con toda la carga emocional con la que se guardó. Y se guarda con cualquier recuerdo tuyo de esta vida está guardado como fue, con la emoción completa y con la imagen visual, pero con las emociones. Si tú te acuerdas del kinder, pues a lo mejor te acuerdas de tu maestra. Que gustaba y dices, ay, qué padre, aquí está mi maestra, y sientes la emoción porque es un recuerdo. Si tú te acuerdas de que te buleaba una niña en la escuela porque pues, era muy molestona, entonces si te acuerdas, dices, ay, no, 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 no me quiero acordar de eso porque te viene el desagrado. Los recuerdos de esta vida están así guardados también, los de las vidas pasadas. Entonces, cuando tú recuerdas una vida pasada, recuerdas las emociones y de eso se trata. Ir al origen del problema. ¿Cómo es que tengo miedo al agua? Entonces vas a ir a una vida pasada donde vamos a saber por qué tienes miedo al agua. Y después de que lo sepamos, ahora viene la parte terapéutica, donde trabajamos en cómo integramos ese conocimiento que ahora ya tienes en cómo ayudarte a resolver el tema de tu vida actual. Cuando una persona va a una vida pasada, vamos al origen, lo revivimos, esa vida pasada la recuerda, no como una película o como hay otros tipos de pues, personas que tienen dones especiales y pueden decirte a ti, no, yo sé que tú en otra vida fuiste princesa y luego en otra vida fuiste mendiga y en otra vida fuiste bruja. Ah, pues tú dices, ah, qué padre, pero pues, ¿de qué te sirve saber que fuiste bruja si no sabes en qué ¿Qué aprendió tu alma con esa experiencia? En cambio, aquí vamos a ir a una vida pasada que tiene que ver con tu vida actual y saber qué aprendiste en aquella vida para usarlo ahora o qué no aprendiste en aquella vida, porque a veces te llevan una vida similar a la actual para que tú digas, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice allá. O sea, pues voy a terminar en las mismas, voy a terminar no solo en la parte física igual, sino mi alma va a decir, pues no estoy aprendiendo lo que planeé aprender. Entonces, la vida pasada, el que viene a una vida pasada es porque quiere resolver un asunto que le molesta en esta vida, y el que quiere vida entre vidas es porque quiere saber más de su plan de vida, más de por qué le están pasando las cosas que le están pasando, por qué la mamá que tiene es tan mala con ella y la maltrata y la maltrata. Y a lo mejor en la acción de vida entre vidas su mamá agarra y le dice, así me lo pediste, porque tú querías ser una joven muy fuerte a los 15 años. Y la única forma en que tú decidiste ser fuerte es tener una mamá enojona, gritona, regañona. Pues yo hice lo que tú me pediste con todo el amor del mundo. Lo hice porque te quiero y tú me lo pediste. Ah, entonces la persona hay veces en una sesión dice, yo pedí el drama de mi vida y cuando te das cuenta que tú pediste el drama, pues deja de ser drama. Ahora hazte responsable. ¿Qué quieres
Claro.
aprender? ¿Qué planeaste aprender? Entonces ahí cambia todo. Hay veces una sesión de vida entre vidas es hermosa, pero es muy
Fuerte.
desafiante, porque hay veces te enteras que el plan de tu alma requiere trabajo y tú a lo mejor estás en un plan en tu zona de confort donde dices, no, no, yo no quiero salir, ah, pues está bien, no hagas nada, pero pues, es decisión
Vas
tuya, te
a,
quedas
sí.
ahí o quieres hacer a lo que viniste, es que es muy difícil. Pide ayuda a tus guías que te ayuden cómo y cuándo y abre tu canal. Creo que gran parte de las cosas más bonitas. Después, ¿qué pasa después de la sesión? Cuando logras realmente entrar en tu interior y tener una experiencia en el reino espiritual, como que se abre el canal, tu intuición se abre, te vuelves más intuitiva, recibes más fácil los mensajes de tus guías. No quiere decir que los recibas perfectos, pero de pronto ya empiezas a decir, ah, esto que me está pasando es una señal, ah, esto que me está pasando es como que, ay, qué casualidad, ya van varias veces que pienso esto, pues ahí está el mensaje. Y como que se empieza a abrir ese canal y siento que se empiezan a alinear las cosas hacia el camino adecuado, ¿no? A lo mejor el asunto humano sigue siendo difícil, pero sí se abre un canal espiritual hermoso.
Sí, totalmente. Es simple, bueno, en mi experiencia ha sido, por supuesto, por etapas, no siempre y no es constante el sentir esta conexión o este canal abierto, como tú dices, pero ¿qué me ha llevado a esto? El tener una práctica constante espiritual, el buscar meditar, el entender los mensajes que estoy captando, por qué me siento así y aprender a conocer lo que sientes. O sea, siento que mucho, o sea, el medio por el que se comunican tus guías espirituales contigo es la forma en la que te estás sintiendo. No, bueno, por lo menos conmigo, supongo que con cada quien será diferente. Pero sí, cómo te sientes en una situación o alguien que te encuentras que sientes que ya conoces de hace años y nunca lo habías visto. Pero la
Sí,
conexión la
claro.
sientes, eso es impresionante.
Es que el despertar espiritual te cambia muchas cosas, tanto la parte física del humano, porque ahora las ves con otros ojos, ¿no? El típico, ¿cuántas veces antes nos enfermábamos y no nos conectábamos con las emociones? Y ahora sí lo conectamos, digamos, a lo mejor mi enfermedad viene de una emoción. Eso no tiene mucho que ver con la parte espiritual, pero hay veces cuando detectas la emoción y por qué la tienes y lo conectas con tu propósito de vida o con un valor mayor que el, entonces a lo mejor cambia. A lo mejor dices, wow, la enfermedad que tengo es un reflejo de que no estoy poniendo atención en lo que debo de tener, en lo que debía de poner. Y toda la perspectiva empieza a cambiar. Como bien dices, es por ciclos, ¿no? Hay veces nos volvemos más humanos, estamos metidos en los problemas humanos y se nos olvida. Pero volver al centro, que es lo que, como dicen muchos gurús, es eso, es volver a, acuérdate que esto es tu situación de vida, lo que importa es lo que estás sintiendo y lo que tu intuición te está diciendo, porque ese es tu alma
Justo.
que te está hablando y te está diciendo, hey, acuérdate, aquí estoy, no te
Claro,
olvides.
totalmente. Oye, no sé si tiene algo que ver o en qué se diferencia con los registros akáshicos.
Hay muchas diferencias. Una es que aquí, en un registro akáshico, tú vas con un terapeuta o hay personas que son médiums si y leen registros akáshicos, hay personas que no son médiums, pero reciben la información de lo que tú has hecho. La teoría dice que hay como un libro que tiene todas tus vidas escritas en ese libro. Y ir a los registros akáshicos es ir al lugar donde están el libro de tus vidas, y hay alguien que tiene el don o la habilidad de leer lo que dice el libro de tus vidas. Y entonces, si tú vas a alguien que te lea tus registros akáshicos por un problema, hace lo mismo que intentamos en una sesión, va al libro y busca la vida que te está provocando, lo que te está provocando, y te dice: ah, es que aquí estoy viendo que tú fuiste bruja en otra vida, y en esa otra vida te mataron en una hoguera, y pues ya entiendo por qué le tengo miedo a, no sé, a las multitudes, ¿no? Donde cuando hay una multitud me da pavor, porque a lo mejor en el fondo hay un recuerdo ahí de que esas multitudes en una de esas te ahorcaron o te quemaron. Ese tipo de relaciones hay. Pero la diferencia aquí es que el terapeuta o el médium te lo está platicando. Tú nada más le oyes y dices: ah, fui bruja. Ah, ok. Ah, a lo mejor. Pues sí, a lo mejor por eso le tengo miedo a las multitudes. Ok. Pero la diferencia con lo que nosotros hacemos es que el que experimenta eres tú. Yo no tengo ningún don especial, yo te acompaño, yo te pongo en ese estado de hipnosis para que tú recuerdes, y yo te acompaño en todo el proceso, te ayudo haciendo preguntas a los guías, te ayudo experimentando tus sentimientos, te ayudo moviéndote de lugares, pero yo no tengo ninguna particular, algún día me regañó un consultante, me dijo: no digas que no tienes el don, porque sí lo tienes, porque lo que hago de alguna forma es un don, pero no es un don yo no siento lo que tú sientes, ¿no? Yo no me te acompaño. Si tú no me lo dices, pues yo no me voy a enterar lo que te está pasando. Entonces el que experimenta es la persona, y entonces es lo más bonito. Hay muchas formas de entrar a tu interior. Una de ellas es que alguien que te lee tus registros akáshicos te diga: ah, pues mira, en tus recuerdos tú fuiste una vida una bruja y todo, ok, está padre. Y bueno, te ayuda en algo decir: ahora ya sé dónde viene el miedo. Pero cuando tú te viste como bruja y viste la multitud, y luego te conectas con tu y dices: ay, ahora cuando estoy en una multitud es que ¿quién tiene el miedo? Pues la persona que fue la bruja. Entonces ahora viene el proceso de ayudarte a sanar ese miedo, pero ya sabes de dónde viene. Eres tú la que lo experimentaste. Esto cambia todo. También, por ejemplo, ahora que están tanto de moda los hongos y todas las sustancias que te ayudan a calmar, ¿qué hace una sesión de honguitos o de ayahuasca? Callar tu mente consciente para que tú entres a una experiencia interna. El problema es que entras a una experiencia interna un poco descontrolada. Hay gente que no, hay gente que le va súper bien. Pero muchos en la experiencia o pierden el control o no entienden bien por qué les está pasando. No sé, y a lo mejor contactan con un guía, pero a lo mejor el guía como que les da un mensaje, y en ese estado de no mucha claridad tanto mental, porque están bajo las sustancias, al final de la sesión algunos dicen: wow, aprendí, y otros no entienden bien. Lo mismo pasa conmigo, nada más que aquí la diferencia es que tú estás totalmente en un lugar controlado y tú estás totalmente consciente de lo que está pasando. Y tú sabes lo que está pasando y puedes decidir seguir o no. Es decir, hay gente que puede estar en una situación, en una vida pasada muy fea, y de pronto me dices: es que ya no quiero estar aquí. Ah, ok, pues vámonos a otro momento de esa vida pasada, ¿no? Porque yo digo, ahora la cuenta de tres, vamos a cuando ya te salvaron de la caída del caballo y ya te curaron tu pierna para que no te duela. Vamos a otro momento, pum, y tú de pronto, ya no te duele la pierna. En cambio, en un momento con honguitos puedes estar en unas situaciones complicadas. Entonces, hay muchas formas de entrar al reino espiritual, hay muchas formas de conectar con tus guías, hay muchas formas de entrar a tu interior, pero lo bonito de lo que yo hago es que estás en un ambiente controlado y que la persona es la que experimenta, no, nadie más. No te lo van a platicar, tú lo vas a revivir. Eso
Y lo que
es
dices,
revivir.
te sientes en control de ti. Yo me acuerdo cuando estaba contigo acostada, por supuesto perdí noción del tiempo porque no podía creer que duró más de 2 horas, pero escuchaba al perro ladrar, sentía perfectamente las piernas, sabía que tenía una cobija encima. No, es como que te vas y no sabes qué está pasando.
En absoluto, ¿no? Es como meditar. Hay gente que
¿Sí?
medita a medias, no entra mucho, pero calma su mente y puede entrar a reflexionar. Pero si oye el perro, pues se sale de su meditación, igualito. Aquí Aquí un ruido fuerte, hay personas que no lo oyen, pero hay personas muy sensibles o que les cuesta trabajo callar su mente y con cualquier cosita se despiertan. Por eso las sesiones online lo único que hay que cuidar es que sea un ambiente que la persona pueda estar en silencio, porque los ruidos se sacan del la,
Sí.
te alteran, te.
Seguramente has leído el libro del plan de tu alma,
Sí, claro.
que
Sí,
habla de todo esto, ¿no?
con una diferencia importante. ¿Quién es el que lee la historia, no la historia, quién es el que lee la parte de planeación de la vida de la persona del libro? Un canal, ¿te acuerdas? O sea, Robert Schwartz en esos libros tiene un canal y ese canal es alguien que tiene el don de percibir y entonces Robert Schwartz le dice, a ver, aquí está conmigo Manuel, que nació el 31 de enero de 80 y Manuel es sordo. Y entonces el canal cierra sus ojos y empieza a conectar y dice, ay, aquí estoy en cómo planeó el sordo y le empieza a platicar. Tú estás sordo porque quieres estar en silencio. Y es una tercera persona la que siente. La diferencia de una sesión aquí es que el que recuerda es la persona. Por eso también me gusta más. Robert Schwartz hace también vida entre vidas. Él también hace hipnosis. Pero los libros los usó a través de canales. Y de hecho da los
Okay,
nombres de
okay.
los canales en sus libros. Tiene dos o tres libros. Lo que es impresionante es cómo escoge casos donde tú dices, la gente planeó venir a esta vida a ser cuadrapléjico. Así lo planeó. Y dice, ¿cómo es posible? Ah, pues sí. Entonces a la persona le dicen, claro, aquí estoy donde tú estás planeando ser cuadrapléjico. Y
¿Y por
puedes,
qué?
¿y para qué? ¿Para
Ajá,
qué?
exacto, ¿para
¿Qué es lo
qué?
que quieres hacer?
¿Qué otro
Entonces, sí, los
libro?
libros son bien padres.
¿Qué otro libro nos recomiendas que tenga que ver
Bueno,
con el
el
tema
más
para?
importante es el de Michael Newton, El viaje de las almas. Michael
Okay.
Newton es el creador de esta terapia de vida entre vidas. Él es una persona que desafortunadamente ya falleció hace pocos años, pero dedicó 35 años de su vida a entender qué hace el alma antes de venir a este cuerpo. Y tuvo más de 7.000 consultantes, diseñó la terapia que yo hoy hago. Sigue el Instituto Michael Newton, del cual yo pertenezco orgullosamente, es el que estamos los terapeutas que aprendimos en la escuela del doctor Newton y que seguimos su técnica. Y el doctor Newton, después de todos sus casos, muchos, escribe varios libros. El primero se llama El viaje de las almas, donde él describe qué hace un alma cuando sale de este cuerpo antes de entrar a otro y da pues muchos casos, ¿no? Creo que el primer libro tiene 25 casos y el segundo tiene como 30. Yo le digo a las personas, es curioso porque tú lees los mejores 25 casos de 7.000 que tuvo. Por supuesto, son experiencias. Hay gente que viene al consultorio y dice, ay, es que yo no vi a mis guías como los ve las personas de los libros. Pues no, los ve. Tú a lo mejor no los viste, pero los sentiste, es diferente. El doctor
Sí.
Newton escoge sus casos. Pero el doctor Newton se da cuenta que después de 7.000 personas, 35 años de estudio, todas las almas, no importa nuestra clase social, educación, sexo, edad, hacemos lo mismo en el reino espiritual antes de venir. Si un bebé se muere de 6 meses, el bebé termina su vida y lo primero que hace es dice, ah, ya me salió bien. Yo me ofrecí para vivir 6 meses en esta vida. Es bien padre vivir 9 meses en el vientre de mamá, puro amor, los primeros 6 meses de vida es puro amor. Ahí les dejo su problema y él va al reino espiritual. ¿Y el reino espiritual qué hace? Lo mismo. Plantea su nuevo reto, que a lo mejor la que sigue, no, en esta fue muy cortita, la que sigue voy a vivir 80 años, o voy a tratar de vivir 80 años, porque una cosa es que hagas el plan, otra cosa es que salga, ¿no? A lo mejor no sale. Pero entonces sí, así todas las almas hacemos lo mismo, no importa si has leído los libros, no importa si eres religiosa o no, todo mundo va al reino espiritual y experimenta esto que el doctor Newton se dio cuenta y es lo que abrió el campo de vida entre vidas a que haya gente que podamos hacerlo como él nos enseñó.
Claro. Ricardo, platícanos. Sé que dentro de poco vas a hacer una certificación para las personas que les interese dar este tipo de terapias, hipnosis. Cuéntanos cómo lo haces.
Cuando yo decidía, yo soy ingeniero, entonces para mí el cambio de vida de
Está
ser un
grueso.
ingeniero en temas de tecnología toda mi vida, ¿no? Y de pronto empecé a despertar espiritualmente y me dije, esto no es lo mío y descubrí este camino. Y de hecho el que me hizo descubrirlo es yo, y esto nos ha pasado a muchas personas, es bien curioso. Mi historia Cuando le he platicado, hay gente que me dice, no puede ser, estoy oyendo lo que a mí me ha pasado. Leyendo el libro de Michael Newton, de Vida entre Vidas, leyéndolo como un lector, de pronto me entró una emoción y yo dije, yo tengo que aprender a hacer esto, estas terapias. Y porque fue curioso, no dije, yo tengo que experimentarlo en mí. Lo cual siempre dices, wow, qué padre, saber el plan de tu vida y el plan de tu alma. Y todo está padre, pero no, a mí lo que me causó una emoción así rarísima es a enseñar a otros, a, no, a enseñar, ayudar a otros a que recuerden el plan de su vida. Eso a mí me hizo un clic, que no te hago el cuento largo, pero yo compré el libro en un aeropuerto cuando iba de vacaciones con mi familia, de manera accidental me lo encontré, y en el viaje, en una vez, me acuerdo que estábamos en Cancún, en una terraza de un hotel muy bonito, ahí viendo el mar, junto a mis hijos, yo tengo 4 hijos varones y ya estaban grandes, ya tendrían 20 y tantos años, el más chico. Y les digo, ya sé que voy a dedicar el resto de mi vida. Y entonces todo el mundo dice, ¿qué le pasa a papá? ¿No? Sí, voy a dedicarme a esto y se los explico. Ya habíamos hablado de reencarnación en mi familia, ya yo ya había leído libros de reencarnación, pero así, no, 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 uno de mis hijos dijo, ya enloqueció a mi papá. Se quedaron como media hora platicando conmigo, se han de haber salido de ahí a decir, ya lo perdimos, ¿no? Y me acuerdo que mi esposa sí se me acercó luego y me dice, ¿estás hablando en serio, verdad? Yo estoy hablando totalmente en serio. ¿Por qué te hago este cuento? Porque mi camino para volverme terapeuta fue muy complicado. No había una escuela, digamos, aliada con las escuelas mundialmente reconocidas en regresión. Bueno, primero vida entre vidas. Cuando intento a estudiar vida entre vidas, me dicen, momento, para estudiar vida entre vidas, primero tienes que ser inmoterapeuta y tienes que también volverte terapeuta en regresión a vidas pasadas y luego tienes que practicar 2 años de regresiones para poder ser aceptado en vida entre vidas. Dije, wow, es un proceso de 3 años, pues empiézale. Y empecé a buscar y tuve to todas las puertas se me abrieron, mis guías me pusieron las cosas así, tuve la fortuna de ser el único vez que ha venido un profesor de Inglaterra a dar cursos de regresiones de la segunda escuela más reconocida en el mundo, que se llama Past Life Regression Academy, vino a México, me aceptaron, éramos 8 personas, 9, y todos eran terapeutas de otros temas, psicología, un psiquiatra, y yo era ingeniero. Y lo hice con tanta pasión que yo fui el primero que me certifiqué. Yo fui el primero que hice mis prácticas y de esos 8, nada más 2 continuamos a vida entre vidas porque el profesor ya no podía venir, había que ir a Inglaterra, pues yo me armé de dinero y de fuerza, me fui a Inglaterra, me certifiqué y después de eso ahora dije, ahora voy al Instituto Newton, el instituto me dijo, todavía no, necesitas un año más de prácticas en Estados Unidos, pues un año más practiqué hasta que me fui a Estados Unidos a tomar mi curso de vida entre vidas y ya. Y wow, ya, padrísimo, pasaron 3 años. Pero de pronto en una sesión yo recibí el mensaje de que lo que estaba haciendo no era suficiente. Recibí un mensaje de mis guías que decían, ahora lo que tienes que hacer es crear otros terapeutas como tú, porque hacen muchos falta, y más en Latinoamérica de habla hispana. En el Instituto Newton habemos solo 2 mexicanos, una mujer y yo. Hay una argentina y hay varias españolas que hablan. En total somos como 12 que hablamos español en todo el instituto, que hay 250 terapeutas. No es nada.
Wow, sí.
Entonces, se necesitan muchísimos terapeutas en Latinoamérica de esto, muy novedoso porque la religión católica ha frenado todo el avance de esto en Latinoamérica. En Europa, en Estados Unidos, es muy común hablar de regresiones, de vida entre vidas. En México y en Latinoamérica hablar de eso es como hay gente que cree que está pecando, ¿no? Porque pues así los católicos te dicen, eso no puedes creer en eso, eso es pecado. Entonces, eso como que ha reducido pues el conocimiento. Pero hay muchísima gente que tiene interés en una sesión y no hay terapeutas. Entonces, ahí ahora entró un proceso de cómo volverme instructor y entré en otro tema interesantísimo donde se me empezaron a abrir puertas. Me pude hacer una alianza con el instructor más importante del mundo en regresiones, que en ese tiempo era director del Instituto Newton de Educación, o sea, el encargado de todo lo que era dar cursos. Me alié con él, fui su asistente 2 años en cursos, hasta que con esto ya me volví instructor certificado internacionalmente y ya llevo 2 años dando cursos para hipnoterapia y regresiones. Cuando la gente termina mi curso, tiene que trabajar un año y después puede ser aceptado en manera automática en el Instituto Newton porque viene de una escuela reconocida como la mía. Y entonces ahora estoy feliz de la vida porque doy terapias y doy cursos 2 veces al año. El siguiente curso es en marzo. El curso dura 120 horas de teoría y muchas horas de práctica, casi 120 también. Es un curso muy teórico y práctico. Lo damos online, en vivo, porque así puede haber gente de toda Latinoamérica. Online en vivo significa que no está grabado, estamos ahí en la sesión y las prácticas funcionan muy bien. No me acuerdo, María, tú viniste aquí a mi consultorio, ¿verdad? Sí.
Sí.
Pero yo te voy a decir que de la pandemia para acá, la mayoría de las sesiones que doy son online. De hecho,
Claro.
sí, porque funcionan muy bien. Lo que pasa es que antes de la pandemia no se usaba mucho. En el instituto hicimos todo un trabajo para generar un protocolo, una forma de llevar la sesión de la misma forma profesional y funcionan súper bien, súper bien. Hay muchísimas personas que vienen conmigo que son de Latinoamérica, ¿no? De otros, y españolas también. Esta semana pasada tuve una chica que vive en Tokio, es peruana, pero vive en Tokio. Fue muy complicado porque sus 7 de la mañana eran mis 7 de la noche y pues ahí
Sí.
ponte de acuerdo con los horarios, pero funcionan muy bien. Así es que los cursos son online y estoy muy contento. La verdad es que me encanta que ahora ya ahorita ya tengo 12 terapeutas o certificados o en el proceso de certificarse en los últimos 12 años. Que wow, eso es así
Wow.
padrísimo. Ellos ahora están preparándose para poder tomar el curso de vida entre vidas dentro de un año y poder terapeuta de vida entre vidas, sabemos poquitito.
Claro, porque por supuesto no es para cualquiera, como que tienes que sentirlo, ¿no?
Sí,
Sentir el
bueno, cualquiera
llamado.
puede tomarlo, no se necesita ningún prerequisito, ¿no?
Ajá.
Pero sí tienes que tener como el don, como el llamado de querer ayudar a otros. Hay muchos terapeutas que ya hacen terapia de otras cosas, holísticas, digamos, o yoga o reiki, y esto como que lo ven como un complemento y está padre, porque hay terapeutas que tienen muchas disciplinas y a la persona se adaptan a su problema, le dan varias soluciones. Entonces,
Claro.
esta es una de esas herramientas, así es como decimos, ¿no? Que muchos terapeutas pueden tenerla. Tengo psicólogos que han hecho el curso. Hay psicólogos que
Qué
no creen
padre.
mucho en esto,
Sí,
pero hay
es
otros. De hecho,
difícil.
ahorita tengo una psicóloga que acaba de terminar su curso, está en sus prácticas. Y está encantada porque ella sí entiende la forma como ligar sus dos mundos, ¿no? El
Sí.
médico psicológico con este.
Sí.
Hay de todo, la verdad es que, pero pues estoy exactamente en el proceso de invitar a la gente. En mi página hay mucha información, o si me buscan en mi WhatsApp, con mucho gusto les mando la información de los cursos y también de las terapias, si es que le interesa alguna, ¿no?
Buenísimo, nos quieres dejar por aquí tu número para las personas que nos escuchan.
Sí, si quieren, mi WhatsApp es el 52 de México, 55 43 62 03 12, 55 43 62 03 12. Mi página web, donde tengo muchísima información de las terapias y de los cursos. En mi página tengo un montón de testimonios de personas que han venido a sesiones y también testimonio de personas que han tomado los cursos. Mi página es www.vidaentrevidas, todo junto. .mx, vidaentrevidas.mx. Así es que con
Buenísimo.
mucho gusto lo que se los ofrezca.
Ricardo, gracias
Ma
otra vez por tu tiempo.
Gracias a ti, María. La verdad es como te diste cuenta, no me para la boca cuando me dejan hablar de esto. Así es que lo único
Está
que puedo hacer es
perfecto.
agradecerte que me hayas dado esta oportunidad y ojalá a la gente le guste y le sirva. Más que nada que le sirva, que obtenga
Sí.
beneficios por esto en su vida actual.
Totalmente. Gracias, Ricardo. Y dejamos toda la información en el post del episodio.
Muchísimas gracias, saludos a todos.
Chao.
Bye.